Hola, buenas noches. Ya son las 7:15, así que vamos a empezar. Vale, vamos a entregar el tiempo a papá. Los invito a que descansen, que reposen un poquito, que respiren profundo, que cierren los ojitos. Quiero que piensen en todo lo que hicieron hoy, lo que los tiene preocupados, cosas que estén ahí en su cabeza. Y se lo van a empezar a entregar a papá, van a disponer un tiempo para él, para descansar. Piensa que todos esos problemas son como el aire que empieza a entrar por tus pulmones y que los empiezas a sacar de a poquito y se lo entregas. Cada vez que inspires, puedes hablarle de un problema y exhalas y se lo entregas. Mientras haces eso, yo voy a estar orando por ti. Gracias, papá, por estas personas. Gracias, papá, por esta tierra. Gracias, porque son de verdad muy buena tierra. Gracias por el hambre. Gracias porque tú estás construyendo con nosotros un grupo que va a perfumar a la novia, que va a lavarle los pies a la novia. Gracias porque primero tú nos lavas nuestros pies, nuestros pensamientos, para que después nosotros lo podamos hacer con otros. Nos disponemos para que tú sigas lavando nuestros pies. Entrénanos lavando nuestros pies, que simbolizan los pensamientos, para que después podamos nosotros lavarle los pies a nuestros hermanos. Recuerda ese texto cuando Jesús dice: entiendan lo que acabo de hacer después de que les había lavado los pies, ahora hagan esto unos con otros. Gracias, papá, por hoy. Gracias, papá, por hoy. Te pido que traigas paz, que traigas tranquilidad. Te entrego mi vida. Sabes que del tema que voy a hablar solo lo más vil y menospreciado, y en eso tú te fortaleces. En mi debilidad tú te haces muy fuerte, y te pido que te hagas muy fuerte hoy acá. Gracias, papá. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy yo les quiero presentar el mejor alimento de todos. Ustedes tienen el alimento que les hace bajar de peso, el alimento que les quita las arrugas, el alimento que les da agilidad. Ese es el que yo les voy a mostrar. Tiene todos los nutrientes, tiene todas las composiciones, tiene todo para que nosotros podamos vivir súper bien. ¿Está bien? Antes de eso, quiero contarles un poquito. Pues para llegar, al final se van a dar cuenta de qué alimento les voy a hablar, pero inicialmente les quiero hablar de una lucha que yo he tenido acerca del, respecto al dominio propio. Papá ha ido desarrollando muchas cosas en mi vida y a veces veo truncadas porque me falta dominio propio. Y últimamente le he dicho, yo anhelo el don de dominio propio. Y eso también vamos a hablar un poquito inicialmente. Ay, no abrí mi esquema, miren el esquema que traje. Pero tranquilos que no va a ser tan complejo el asunto. Dentro de los frutos del Espíritu Santo les quiero leer. Habla del amor, del gozo, de la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fidelidad y por último, y no creo que haya sido una casualidad, deja dos, que es mansedumbre y templanza. Creo que tiene todo que... Es más, voy a empezar a hacer un estudio, todavía no lo tengo, de cómo un fruto lleva al otro. Porque antes dice fidelidad, mansedumbre y templanza, que es lo mismo de dominio propio. Entonces hoy vamos a empezar desde el último, dominio propio. Y quiero explicarles más o menos cómo funciona este cuento del dominio propio o de la voluntad en nuestras emociones primero, ¿listo? Yo les voy a presentar cuadros, pero no se me van a angustiar, que no son tan complejos. Se ven complejos, pero no son complejos. Para no desorganizarme. Toda actividad que el individuo tiene se va a manifestar de tres maneras. De una manera voluntaria, o sea, que es causa de la voluntad, aquí arriba. De una manera automática, que mi cuerpo ya se acostumbró y lo hago. Y la siguiente es de una manera instintiva. Hoy yo les voy a hablar de la primera manera, que es la voluntaria, y es a la que estamos llamados como hijos de Dios. A veces hacemos actos que tienen mucho que ver con cosas automáticas que aprendimos. Cuando esto me pasa, yo reacciono así. O de maneras instintivas, ¿recuerdan la amígdala que vimos al inicio con Pacho? Esta estructura tan pequeñita, pero que es bien complicada, es la que me va a llevar a tener estas reacciones instintivas. Por otro lado, hay cinco pasos, que son los que ustedes ven acá, que me van a llevar a tener un acto, o a cómo se efectúa la voluntad en mí, o un acto de voluntad, se llama así. Entonces, yo empiezo por este, y cuando ya llego acá, quiere decir que yo ya ejercité mi voluntad, la voluntad se hizo en mí, y yo hice un acto. La primera cosa que pasa antes de que mi voluntad se ejercite es una tendencia. La tendencia, me encantó lo que encontré. Estos no son significados ni bíblicos ni nada, pero miren cómo la llaman en un libro de psicología. Inclinación oculta hacia algo, inclinación oculta. Es algo que está ahí, o escondido, cuyo fin no se conoce conscientemente. Antes de que tú hagas algo, por ejemplo, robas algo. Inicialmente, antes de que se ejecute el acto por la voluntad de robar, lo primero que va a empezar a pasar es una tendencia. Hay una predisposición a eso y es oculto. No es que la persona lo quiera, sino que está ahí guardado en su cerebro. Yo creo que ni el hipocampo, lo que hablábamos clases pasadas, donde están esas conductas del viejo hombre y donde hay tendencias para hacer cosas, pero que no son de manera consciente. Después de la tendencia viene el deseo. Ahí yo ya tengo una conciencia de quiero robar, ¿sí? Ya empieza el deseo. Antes, repito, está la tendencia, es algo que está ahí. Después pasa al deseo, que es ya conciencia de lo que quiero robar, y para obtener, necesito robar porque quiero ese celular, quiero la satisfacción de ese celular. Entonces, tengo la conciencia del objeto del deseo y del fin que perseguimos. Es como si yo hiciera un proyecto de la acción que quiero tener, de todo mi acto de voluntad. Después de eso sigue la deliberación, que aquí nos vamos a centrar mucho, y es, ¿señor? Es, pero sí, cuéntame, para ver. ¡Ay! Sin miedo. Yo ya estoy, exacto, antes de la decisión justo viene la deliberación. Si lo hago, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Si yo lo hago, ¿qué consecuencias voy a tener? Es todos estos pensamientos que vienen y argumentan y empiezan a argumentar mi idea. Eso es muy, muy, muy importante, porque aquí vamos a empezar a trabajar para limpiar nuestra cabecita, justo en este punto. Deliberación, conflicto de los motivos para la acción. Si yo lo hago, no lo hago, ¿será que sí lo robo, pero Lili me pilla? No, y es que Dios se puede poner bravo, pero es que yo quiero un celular así, pues yo lo hago disimuladito. ¿Cierto? Todo lo que uno puede llegar a pensar. ¿Me vas a preguntar algo? Sí. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar, pero muy bien. Este normalmente es el proceso, pero nos vamos a dar cuenta que pasa lo que ella dice y que tenemos que ser conscientes de que no pase. Después de que yo ya he deliberado, yo ya hice todo mi análisis, llego a, Titanic, a la decisión como tal. Me llega a mi cabecita la decisión, ya elección de motivos y de los objetos, o el objetivo que tengo, puede ser de manera, mi decisión puede ser de manera positiva, es decir, voy a robar el celular, o me inhibo, es no voy a robar el celular, ¿cierto? Ya queda la decisión, y cuando yo ya tengo la decisión, entonces ya viene la acción como tal, ¿cierto? Cuando yo ya ejecuto todo esto. A veces en el hacer vemos todos estos pasos antes. Cuando yo tengo un deseo, hay una resistencia que se me va a oponer para alcanzar lo que deseo, siempre. Por ejemplo, yo tengo el deseo de estudiar, de hacer una especialización. Yo tengo que oponerme o tengo que hacerle resistencia a algo que se me está resistiendo en el ambiente y es, tengo que meterle dinero, tengo que ser disciplinado. Entonces, siempre que yo voy a decir algo, yo tengo que pasar una resistencia hasta que digo, lo logré. ¿Sí me estoy explicando? En todo. Decido darle un beso a mi esposo y siempre como una resistencia de hasta que ¡ta! ¿Sí? Siempre el deseo me vence una resistencia. Una vez yo ya he vencido esa resistencia, ya es el acto volitivo, viene de voluntad. Así se maneja la palabra en psicología, volición, pero nosotros hablamos de voluntad. El acto volitivo es el que me va a llevar a alcanzar lo deseado. Esta resistencia yo la voy a encontrar en estos dos pasitos, ¿no? Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me presento a ese trabajo? ¿Será que no? Ah, tarara. Cuando ya lo decido, pero en este punto yo ya estoy venciendo esta resistencia hasta que logro mi acto. ¿Me estoy explicando? ¿Seguro? En todo este proceso de la voluntad, recuerden que lo estoy asociando con el dominio propio, ¿cierto? Porque este fruto se va a ver en actos de voluntad todo el tiempo. Dios, ¿tú quieres que haga esto? Yo hago esto. ¿Quieres que haga esto? Hago esto. Entonces quiero que entendamos que en este proceso de la voluntad se van a mover todos estos niveles y cuando nos hacemos consciente va a ser más fácil decidir las cosas. ¿Voy a tener cierto tipo de tendencias? Sí. ¿Que están oscuras y que en el momento de la voluntad salen a la luz? Que después viene el deseo, pero que acá, en el momento de la deliberación, es cuando el Espíritu Santo puede empezar a hacer, ¿no? Y lo hace antes y ya lo vamos a ver. Pero en este punto quiero que se lo cojan en su cabecita. Me gustó hasta la palabra deliberación, porque hasta me suena a liberación, sí, a liberarme de ataduras y de cosas, liberarme de estas resistencias que se me presentan para poder consumar el acto que yo quiera consumar. Esto quedó muy oscuro, bueno. Hay unos trastornos que se presentan en la voluntad, se llaman así, trastornos de la volición o de la voluntad. Hay muchos trastornos y que se van a presentar cuando hay alteración de alguna de estas fases. No les voy a mostrar los trastornos en la acción porque ya son problemas neurológicos, ¿sí? Entonces hay enfermedades que hacen que yo quiero hacer esto pero mi cuerpo no me lo deja, ¿sí? Entonces, en este punto no lo voy a hablar, sino quiero hablar de la parte emocional. Y trastornos desde la parte emocional están estos. Abulia se presenta en personas con depresión. Se presentan personas esquizofrénicas también. Abulia es, no tengo voluntad para levantarme de la cama. No sé cuántos lo han experimentado. Yo lo he experimentado. Cuando yo tenía esas crisis de depresión era hasta coger el vaso de agua que está en la mesita de noche, uno no puede, ni siquiera el acto de estirar, hay resistencia en absolutamente todo. Eso es abulia. Cuando hiperbulia es que todo el tiempo estoy ejecutando lo que tú decías, Angélica. Viene la idea, puc, 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 puc. En la hiperbulia yo sí paso por todos estos pasos, pero los paso como de manera muy instintiva. Hay algo muy claro en la bulia y en la hiperbulia. Recuerda, abulia es que no hay voluntad, hiperbulia es que hay exceso de voluntad, ¿sí? En estos dos, por ejemplo, la hiperbulia, se ve mucho en el bipolar, en las fases maníacas, ¿cierto? ¿Ustedes cómo pueden diferenciar, por ejemplo, una persona que está en una crisis maníaca cuando es bipolar? Llega toda pintada, o sea, esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vender y voy a hacer, y uy, quiero un amante, y uy, quiero, y lo digo porque es real, de los pacientes yo tenía una que era, yo sé que nací para ser prostituta cuando estaba en fase maníaca, entonces que veía los prostíbulos y era, yo me quiero bajar porque sé que soy prostituta, entonces es un exceso de voluntad y hacen negocios, venden la casa, ella una vez vendió la cama, imagínense, porque una persona lo necesitaba Y cuando salen de su fase maníaca, pues las depresiones, porque vendió la cama, porque me acosté con yo no sé quién, porque destruí mi matrimonio. Entonces, tenemos estas dos alteraciones en la voluntad que, como se dan cuenta, quedan mucho en la tendencia y en el deseo. La tendencia es, no, o sea, mi amígdala me ordena que no me levante de la cama, ¿sí? Que me mate. O que por el lado de la hiperbulia, que yo esté respondiendo exageradamente. En ábula y hiperbulia lo que me está dominando es mi tendencia, mi amígdala, mis instintos, igual que con el deseo, porque la tendencia con el deseo van muy ligados. Hay otro trastorno que son los actos impulsivos, que sí lo que decía Angélica, de la tendencia, sin pasar por estos procesos, llegó a la acción. Por ejemplo, esto se ve mucho en personas adictas, ¿cierto? Que con drogas, ¡pum!, me suicidé, ¿ya? Y uno no había ni nada planeado, no había una depresión previa, nada. Y una vez hicieron su acto, llegaron de la tendencia a la acción sin pasar por esto, ¿está bien? Ustedes lo que quiero es que se vayan evaluando y diciendo, ok, yo a veces puedo tender a esto, o a esto, o a esto. A veces soy muy impulsivo en mis reacciones, a veces no me permito para llegar a un acto de liberar bien el asunto, tomar bien la decisión para llegar acá. ¿Listo? ¿Hasta aquí está claro? ¿Seguro? A ver, vamos. Las cinco mismas fasecitas, pero quiero mostrarles cómo la palabra entra a hacer juego acá. Entonces, aquí les voy a meter otros dos conceptos en la deliberación, que recuerden es ese momento en que estamos poniendo los motivos, las intenciones, lo que me conviene. También se llama un acto de impregnación. Me llamó mucho la atención. Porque cuando yo estoy empezando a tomar, por ejemplo, un medicamento psiquiátrico, hay algo que se llama impregnación. Y es cuando el medicamento se me empieza a impregnar en el cerebro. Generalmente pasa a los 15 días. Y a los 15 días yo ya empiezo a tener síntomas. Pero me gusta que cuando yo estoy deliberando, es como si se me impregnara mi cerebro de algo. ¿De qué se me impregna? De lo que estoy pensando, de lo que más estoy deliberando. Por eso en esta fase es tan necesaria empezar a meter palabra. Mi propuesta hoy para ustedes, para que podamos ir directo a la acción, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Yo quiero servirle a Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero no puedo. Te vayas a unos pasos y mires cómo estás deliberando y de qué te estás dejando impregnar tu cabeza. ¿Qué ideas conscientes, inconscientes todo el tiempo estás? Por ejemplo, si el temor es de lo que más te impacta aquí, ojo, porque si el temor está impregnando, pues la acción va a ser, no me arriesgo, ¿cierto? Si yo quiero, lo que les digo con entrevistas de trabajo, yo quiero trabajar, sé que papá me propuso trabajar y que me presenten tal cosa. Pero acá yo me estoy impregnando de, pero qué tal que no, pero es que yo ya soy muy mayor, pero es que yo ya fracasé varias veces. Recuerden que ya les había hablado algo que se llama desesperanza aprendida, que es aprender a estar desesperanzado. Como me fue mal, es muy posible que esta vez también me vaya mal. Y esto me impregna, como un medicamento impregna la cabeza, lo que yo más piense me impregna en mis deliberaciones. Esto miren que es tan oculto, por eso papá dice, solamente yo conozco las intenciones del corazón. Ahorita me acuerdo de Hebreos cuando dice, y la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra como espada de doble filo, ¿cierto? Y hace separación entre el espíritu y el alma. El espíritu me está diciendo, preséntate, y el alma está diciendo, no, tienes miedo. Él lo divide porque él está escudriñando las intenciones del corazón. Esto que está ahí tan oculto, tan adentro, que hace que cuando tú quieras hacer algo, no lo puedas hacer. Decisión. Te propongo una decisión previa. O sea, ya así como hablábamos la vez pasada, que antes de la fundación del mundo, papá ya me perdonó, así que antes de la fundación del mundo yo ya debería haber decidido perdonar. Que antes de la fundación del mundo tú te decidas a obedecer y yo me decido a obedecer. Lo que delibere ya no tiene que pasar por un proceso. ¿Lo hago o no lo hago? Como era, creo que ese era el Chapulín Colorado. ¿Sí? ¿No se acuerda? ¿Lo hago o no lo hago? No me acuerdo cómo es que decía. Pero el hecho es, sí, no, sí, no. Este sí, no. ¿Cómo es? ¿Sí es el Chapulín? Ah, sí, ¿a qué me atrevo eso? Este paso en nuestra mente produce mucho desgaste emocional. ¿Sí? No. ¿Sí? Por ejemplo, le hablo a una persona en el bus. Pero es que, ¿qué tal? Aquí deliberando. Pero es que, ¿qué tal? Entonces, en la deliberación, ¿qué debería venir? Papá te dijo, eres profeta, ten la palabra. Tin, 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 tin. Decisión, ¿cuándo va a pasar acá? Yo ya antes de la fundación del mundo decidí obedecer. Así que el acto es, le doy su palabra profética. Si yo ya dejo preestablecido que en este cuarto paso yo voy a tener esto, yo voy a descansar de angustias. Porque como les digo, esto desgasta mucho. Yo ya les había leído un texto, se los voy a volver a leer porque me encanta. Es en Corintios. Segunda de Corintios, espérense, lo miro por acá. No, sí, Segunda de Corintios 1, 17. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no, que yo no estoy oscilando. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. El que nos habita es el sí definitivo de Dios. Si tú pudieras materializar a Jesús dentro de ti, es un sí. Yo tengo un sí, yo tengo el sí de Dios. Eso es increíble. Cuando uno cae en cuenta de eso es... Estoy decidido a obedecer. Sí, papá, hay un sí todo el tiempo. Un sí todo el tiempo. Para que mis actos empiecen a dar el fruto que se espera. No importa las tendencias, no importa los deseos. A papá, recuerden que no le importa las tentaciones que vengan. No importa si soy tentado con pensamientos de los que sean. Este pedazo a él no le interesa. ¿Vale? Es acá. Es yo que delibero, yo que decido y yo que hago. Vienen venir tentaciones a mi cabeza y eso no quiere decir que yo pequé contra Dios, porque de una manera inconsciente me vienen mis tendencias, de pronto imágenes sexuales o cosas, pero acá, cuando yo ya delibero de lo que he sido impregnada, la palabra, pum, pum, corto esto, venzo la resistencia, arranco en la decisión, ¿qué me está diciendo? Y lo hago ya. Puedo tener a papá agradado en ese momento. ¿Listo? No quiero que esto suene a ley, por eso acá quiero que piensen que es la revelación del Espíritu, para que cuando yo haga esto no sea pesado. ¿Cierto? Este decidir obedecer no es oh, toda la ley, no, es qué me ha dicho el Espíritu adentro y qué fruto me va a producir el tener esa revelación del Espíritu adentro. Les quiero leer unos versículos, tú me vas ayudando con horas, que no sé si. Miren, por ejemplo, que estos son todos palabras psicológicas y en la Biblia habla también de tendencias. Me llamó mucho la atención. En la Biblia al día, por ejemplo, en Gálatas, cuando vamos a hablar de los frutos del espíritu y las obras de la carne, miren cómo dice Gálatas. Gálatas 5:19. Cuando seguimos nuestras malas tendencias, ¿cierto? Cuando seguimos nuestras malas tendencias, caemos en adulterio, fornicación, impurezas, vicios, idolatría, espiritismo, con lo cual alentamos las actividades demoníacas, odios, pleitos, celos, iras, ambiciones, quejas críticas y complejos de superioridad. E invariablemente caemos en doctrinas falsas, envidias, crímenes, borracheras, orgías y muchas otras cosas. Si yo dejo que esto me domine, voy a caer en esto, ¿cierto? y le estoy diciendo la palabra, ya hablaba de tendencias, a mí me pareció precioso. Entonces, a nivel de tendencias, tengo que estos son los frutos de la naturaleza caída, lo que todo el tiempo mi amígdala, mientras seguimos en este proceso de renovación de mente que va a llevar a una neuroplasticidad cerebral, un cambio en la modificación de nuestro cerebro, pero mientras seguimos en ese proceso de cambio de pensar, vamos a atender estas tendencias del viejo hombre que nos van a llevar a estar fuera. Son estas. Si caemos y dejamos que nos lleven las tendencias, voy a caer en este tipo de cosas. Pero lo que dice es, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Todo lo que es tendencia, todo lo que es amígdala es impulso. ¿Sí? Animal. Quiero comer, como, quiero sexo, lo tengo. Entonces, otra vez, dejen que el espíritu los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Viene el impulso de la naturaleza pecaminosa y acá se va a encontrar con el espíritu. Aquí está la palabra, estoy impregnado y aquí yo ya paro esas pulsiones a veces de mi naturaleza pecaminosa que quieren consumar actos. ¿Me estoy explicando? ¿Seguro? 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 Ok. En el nivel del deseo encontré esto. En Filipenses, no lo alcancé a copiar. Sí. Filipenses 2:13 dice, Él pone en mí, lo estoy parafraseando, el querer como el hacer. Él pone en mí el deseo como el hacer. Eso es, a mí me da mucha esperanza. El espíritu, esto es, ay, después se los debo porque se me olvidó anotarlos. El espíritu nos da deseos, hablan de deseos, la palabra, que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Entonces ya podemos ver que el espíritu actúa también desde antes. Él nos da también deseos. Y vamos a poder experimentar deseos de cosas que a él le gustan, pero siempre se van a oponer con lo que la naturaleza pecaminosa nos dice. Ya en este nivel de traerlo a la mente, de liberar, tenemos 2 Corintios 5, 14. A ver acá. Según, si quiere alguien ayudarme para que participen. 2 Corintios 5, 14. Hagamos lo que hagamos, no lo hacemos porque queremos, sino porque el amor de Cristo nos domina. Eso es muy impresionante. ¿Dónde es que estoy acá? Hagamos lo que hagamos, no hacemos lo que queremos. Yo quiero algo, yo deseo algo, pero haga lo que haga. No hago lo que yo quiero hacer porque el amor de Cristo me obliga. Esto es una cosa preciosa porque además no es por ley, es que él dentro te empieza a obligar a hacer cierto tipo de cosas que tú ya no lo puedes resistir. Estás en el bus, la persona, antes no podías, tu tendencia te dice, no, 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 no. Y tú le terminas diciendo la palabra porque te obliga. El amor de Cristo adentro te obliga. No hago nada de lo que luego pueda dominar. No hago nada que luego pueda dominarme. Esto también es muy increíble. 2 Corintios 5:14, puse lo mismo, no puede ser. Perdón, es 1 Corintios 7, del 12 al 13. Les voy a leer desde esta versión Biblia al día. Miren esto tan increíble. Hay ciertas cosas que en sí no son malas, que no están prohibidas, pero en sí no nos convienen. Aunque me esté permitido hacerlo, no hago nada, no hago nada que luego pueda dominarme. Esto es porque lo pongo en deliberación, porque yo cuando estoy aquí deliberando, bueno, si yo, por ejemplo, tengo problemas, tuve problemas de alcoholismo, entonces me voy a tomar estas cervezas. Entonces yo delibero, ok, no está mal que me tome una cerveza. Para mí que no he tenido problemas con alcoholismo, no está mal que me tome una cerveza. Yo me tomo mis cervezas con Pacho. ¿cierto? Pero alguien que ha tenido problemas, tal vez en su deliberación dirá, tal vez si lo hago, esto me pueda dominar después. Entonces, el razonamiento de Pablo es, no hago nada que me pueda dominar. Así el otro lo haga, no es pecado, no está mal, pero yo decido no hacerlo. Con ciertos alimentos igual, ¿cierto? ¿La Coca-Cola es mala? No. Pero yo he notado que cuando empiezo, quiero otra, yo, Alexandra, y empieza la frecuencia, eso a mí me tiende a dominar, yo he decidido que me tocó cortarla de raíz, como si fuera un vicio. Para otras personas no está mal. Entonces miren que es fuera de la ley, solo es en la deliberación y en los argumentos que el Espíritu Santo te da. Voy a seguir leyendo. Entonces, no hago nada que luego pueda dominarme. Por ejemplo, miren esto con la comida. Dios me ha dado apetito y estómago para digerir los alimentos. Pero esto no quiere decir que debo comer más de lo necesario. Esto lo dice en la Biblia. Comer no es demasiado importante, porque un día el Señor destruirá el estómago y los alimentos. Voy a volverlo a leer. Por ejemplo, Dios me ha dado apetito y estómago para digerir los alimentos. Pero esto no quiere decir que debo comer más de lo necesario. Esto es 1 Corintios 7, del 12 al 13, y es Biblia al día, la versión Biblia al día. Después dice, comer no es demasiado importante. Miren que le está deliberando, ¿cierto? Está en este proceso de, si comer no es tan importante, si un momento yo no voy a tener mi estómago porque Dios va a destruir mi estómago, ¿por qué la comida me está dominando? No es ley, no es peso, solamente es una deliberación adentro que uno hace, ¿por qué voy a tender a que esto me domine? ¿Cierto? Y él aquí está deliberando. Porque un día el Señor destruirá estómagos y alimentos. Ahora bien, los pecados sexuales siempre son ilícitos. Ahí él sí dice, esto sí está prohibido. Nuestros cuerpos no están hechos para eso, sino para el Señor. Él sigue deliberando. Él empieza ahí, mi cuerpo no está hecho para que yo coma desenfrenadamente y yo llene mi ansiedad con alimento. Mi cuerpo está hecho para el Señor. Y el Señor, 1 Corintios 7, del 12 al 13. Y el Señor desea, entonces su voluntad, la voluntad del Señor desea que estén impregnados. Yo cuando encontré eso, yo era, ¡no! Que estén impregnados de Él todo el tiempo. ¡Qué cosa tan hermosa, cierto! Acá, impregnación para que en mis actos yo ya pueda empezar a ver cambios. Y bueno, ahí continúa. Liberación. Ok. Después en la parte de la... Ah, bueno, en cuanto a deliberación, también recuerden Romanos 12:2, que ¿qué es lo que dice? Cambia tu manera de pensar, ¿cierto? Para que así cambie tu manera de vivir. Les quiero leer varias versiones porque es que ahí también está en el punto de liberación. Es, ok. Es, ¿qué voy a hacer? Ya tengo que tener una madurez diferente. Ahorita Lili me dijo algo que me impactó mucho. Que papá hace diferencia entre el quien es rebelde y quien es inmaduro. El rebelde lleva su pa, o sea, lo resiste, eso sí no le agrada. Pero el inmaduro él a veces pasa como un papá con el hijo. Ah, esto es por inmadurez. Probablemente lo tiene que educar, ¿cierto? Pero digamos que él no le ofende nuestra inmadurez, como le ofende la rebeldía, porque ya sí es un acto de soberbia. En cambio, la inmadurez, pues es inmadurez. ¿Y de qué?
Un acto deliberado.
Y es un acto deliberado, exacto. Y entonces, ¿a qué voy con esto de la madurez? Que en la medida en que nosotros deliberemos con madurez, pues nuestros actos van a empezar a ser de huidos, de hijos maduros. ¿Cierto? Puede que haya un punto acá donde te rebeles, que ahí sí, ojo, que eso sí le da mal genio. Pero si es por inmadurez que tiene ciertas conductas, la propuesta de él es imprégnate de él. Les vuelvo a leer Corintios como dice la impregnación. Nuestros cuerpos no están hechos para eso, sino para el Señor. Y el Señor desea que estén impregnados de él. ¿Qué desea papá? Que estés impregnado de él. Imprégnate, como una medicación dentro de tu cabeza. Impregnados de él. Me gusta que hable del cuerpo porque ustedes están en un curso donde querían aprender de cosas del cuerpo y la Biblia habla acerca de eso. Que el cuerpo, cuando no lo entregamos como ofrenda viva y santa, que es lo que vamos a leer en Romanos 12:2, se nos opone con sus tendencias, con su amígdala, con mi sistema límbico, con todo lo que he llegado a aprender, se me opone a que yo pueda ser un hijo maduro y que yo tengo que dominar mi cuerpo, no como ley, como un acto de madurez y como un acto de libertad, de liberación. En el momento en que yo hago esto, voy a recibir una libertad increíble. Esto es verdadera libertad, el no estar dominado por esto más, sino acá, impregnaditos. Romanos 12:2 dice, los voy a leer en tres versiones que tengo, Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. La gente normalmente vive acá, y creo que ustedes lo saben. Deseo, hago. No imitemos esto, no imitemos esto. Dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, de deliberar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Me llama la atención que estamos hablando de un proceso de voluntad y que aquí en Romanos 12 os hable de la voluntad de Dios. Él también tiene voluntad. Yo sé que hablamos mucho de la voluntad, pero me llamó la atención. Yo estaba estudiando la voluntad y yo, él tiene voluntad. Sí, él tiene pensamientos, tiene deseos, tiene pensamientos y lo ejecuta en acciones y eso es precioso. Y aquí en Romanos 12:2 se nos une, ¿no? Si ustedes cambian su manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En Biblia al Día, sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Qué rico poder experimentar por experiencia la satisfacción que se tiene cuando uno sigue a papá. Jerusalén, más bien transfórmense mediante la renovación de su mente de tal forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Bueno, todo esto de Romanos 12:2 me va a ayudar a cambio de manera de pensar. Si yo cambio mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de vivir, van a cambiar mis acciones. Necesito impregnarme acá de ciertos pensamientos. No te angusties por las acciones, fresco. Cuando pasen ciertas cosas, ay, que es que lancé un grito a mi esposa y yo no quería, que es que me comí esta hamburguesa y yo no quería, que es que... No, él va a trabajar primero acá. A él no le asombra y no le angustia en las acciones, él lo que está mirando es de qué te vas a impregnar. Y este es en el proceso en que estos huíos, en que estos hijos de papá estamos lavando nuestros pensamientos, nuestros pies. Y si tú te enfocas en esto, tienes esto. Así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Si lo siguen haciendo, están perdidos y perecerán. Tampoco tengo la cita, yo se las doy, que no sé por qué entonces me salió esto. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo destruyen la vieja naturaleza y sus obras, vivirán. ¿Qué dice el Espíritu Santo? No te dejes engañar, que tú no estás obligado a hacer lo que tu tendencia te dice. Ese es el peor engaño en el que caemos. Yo puedo tener muchas tendencias, muchas herencias, pero yo no estoy obligado a hacerlas. Por eso él me dio estos pasos. Así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Es como si Pablo estuviera indignado. No se dejen engañar, que es mentira que ustedes estén obligados a eso. Si lo siguen haciendo, están perdidos y perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo destruyen la vieja naturaleza sus obras, entonces vivirán. Listo. ¿Qué horas tenemos? Listo, 15 minuticos nos quedan. Resumidas cuentas, Gálatas me resume esto, lo que les quiero proponer. Gálatas 5, del 16 al 18. Esto es Biblia al Día también. Les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Él les dirá dónde ir y qué hacer. Si tú te quieres esforzar en algo, si te quieres poner una meta, esfuérzate por hacer lo que Él te dice, que esa es la tarea que yo te quiero dejar. Es cada día en la mañana, ojalá puedas estar con Él y le dices, ¿qué quieres que haga? Y va a venir un... A mí me da susto cuando Él me habla, no sé, es como, abraza a tu mamá. Así sea cosas pequeñas, que tú decidas, así sea una sola cosa al día que tú decidas hacerlo, y te vas a dar cuenta la vida y el torrente de vida que va a empezar a correr. La única manera de tener vida es así. Entonces, Gálatas, ¿qué nos dice? Primero, es como una lista de consejos. Les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Él les dirá dónde ir y qué hacer. Segundo, procuren no obedecer los impulsos de la naturaleza pecaminosa, porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo. O sea, Pablo decía, mi tendencia, mi amígdala, mi cerebro, mi herencia, yo tiendo a hacer lo malo. ¿Me voy a angustiar por eso? No. Yo ya llegué a un punto en que yo me dejé avergonzar por mis pensamientos horribles. Yo no sé si ustedes también tengan pensamientos horribles, pero yo los tengo. Tenaces. Pero tenaces, o sea, una oscuridad. Y yo que además estoy en terapia con personas, cuando las personas me abren el corazón, nosotros por dentro somos oscuros. O sea, y lo saben porque cada uno es oscuro adentro, en su naturaleza vieja, ¿cierto? A veces esas cosas que aparecen de la nada, y yo, pero esto que es tan horrible. Yo dejé de angustiarme por eso porque sé que Él no se alarma. Él dice, sé que por naturaleza nos gusta hacer lo malo. Pero ahora cambien su manera de pensar y ya, y empieza. Ya el espíritu está renovado, ¿qué nos falta? Cambiar esto. Eso va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena hacer. Generalmente lo que las tendencias te ordena va en contra de lo que el Espíritu Santo quiere que tú hagas. Como tú puedes ver, las tendencias son muy egocéntricas. Tengo miedo, tengo hambre, tengo rabia. Sí, es muy yo. En cambio el Espíritu Santo es, mire que hay una persona allá que... Y te muestra cosas. Ve y haz tal cosa en el África. Y bueno, yo no sé, él siempre te está sacando. Entonces se oponen mucho estas dos tendencias, estos dos deseos, estas dos perspectivas que vienen a tu mente, son muy opuestas y realmente a veces es muy fácil distinguirlas, a veces no tanto, pero entre tú más ves, y todo lo que se trata de mí es muy caído. Todo lo que a veces me lleva a encerrarme en mí es muy caído. Cuando yo ya veo que yo estoy, pienso en mí, llega un punto en que en la noche estoy, ¡oh, Pacho, me deprimí! ¿Sí? Así, de la nada. Y él, ¿pero qué pasó si estabas bien? Y es que todo el día estuve pensando en mí. ¡Ay, pero Dios mío! Y es que si no podemos pagar. Y... Pero cuando yo estoy activada en, bueno, ¿qué quieres? Yo, y como yo sufro, tiendo a bajarme emocionalmente, a mí me toca estar muy, muy, muy alerta de ese tipo de cosas. Y lo tercero, lo bueno que hacemos cuando a la voluntad del Espíritu Santo se impone, eso me encanta, que se imponga. No sé si es, de pronto las mujeres me van a entender o no sé si sea yo sola, pero... De pronto algunas tuvieron un novio que se dejaba manipular por uno, ¿no? Nadie me dice que sí o que no. Bueno, yo tuve. Nunca nadie tuvo novio. Y cuando eso pasa, a mí me da como mal genio, como que a uno no le gusta que el hombre se deje dominar. La maldición, si es que queramos dominar a nuestro marido, ¿cierto? Pero cuando eso sucede, ¡qué bobo! ¿Sí? ¿Por qué le estás parado? Entonces, esta es la sensación que me da cuando el Espíritu Santo se impone. Es como, cuando Pacho me dice, no, señora, yo, pues me da mal genio, pero yo, tan rico. O sea, tan rico que se imponga, tan rico que me cuide, porque es un acto de cuidado, ¿sí? Y por eso me gustó tanto esta frase. Lo bueno que hacemos cuando la voluntad del Espíritu Santo se impone es exactamente lo opuesto a nuestros deseos naturales. Va a haber un momento en que si tú decides, de verdad, Señor, necesito un cambio de pensar porque con mi antigua manera estoy, perdón la palabra, jodido. Necesito que te impongas, Él lo va a hacer. el imponerse, el que tú ya no vas a poder aguantar porque él es persistente, porque viene a través de sueños, porque viene a través de palabras, porque está ahí, 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 ahí. Y este imponer me recordó dos palabras que hablan de que él nos está, se está imponiendo. Una es 2 Corintios 5:14, que ya se las había leído, pero se las voy a volver a leer. En Biblia al Día dice, hagamos lo que hagamos, no lo hacemos porque queremos, sino porque el amor de Cristo nos domina. O sea, está ahí, ¡oh! Te domina. Yo no puedo hacer lo que ya quiero. Llega un punto en, quiero tal cosa, pero ya no, porque el amor de Él me domina. En Nueva Traducción Viviente dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla o nos obliga. Ahí era un punto de dominio increíble. Y en Efesios 6, del 6 al 7 dice, como esclavos de Cristo, o sea, estamos ahí dominados, ¿no? Esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón, sirviendo de buena voluntad, hablo otra vez de la voluntad, como al Señor y no a los hombres. Otra vez, como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. En conclusión, yo, si yo someto mi voluntad a la voluntad de Él, estoy hecho. Creo que lo que pasó en Génesis 3 fue ruptura de voluntades, disociación de voluntades. Sí, las voluntades siguen el proceso que ya vimos, mi voluntad, deseo, deliberación y tengo, ¿qué seguía después? Decisión y acto. Muy bien. Y yo creo que de una manera santa y pura, la voluntad de Él sigue ese tipo de pasos. Y que inicialmente estaban fusionadas. Y que todo mi problema empezó en el momento en que se dividió y yo empecé a decidir dentro, desde mis propias perspectivas y desde mi visión, desde el árbol del bien y del mal. Entonces, si yo empiezo a alinearme, voy a empezar a tener unas experiencias increíbles. Y por eso yo entendía por qué Jesús decía, su voluntad es mi alimento. ¿Se acuerdan cuando se encontró con la samaritana? Que los discípulos le dicen, oye, pero es que tú no has comido nada, ta, ta, ta. Y él, no, yo como de hacer la voluntad, lo estoy parafraseando, yo como de hacer la voluntad de Él. Por eso les decía que yo les traía el mejor alimento, el que quita arrugas, quita gordos. Si nosotros comemos de la voluntad de Él, sanos. Físicamente, emocionalmente, familiarmente, económicamente, no ya, porque Él va a vivir un proceso y porque pues eso no es pare de sufrir, ¿no? Pero yo sí creo que en la medida en que nos alineamos con Él, las cosas empiezan dentro de los modelos a funcionar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy me levantó con ese versículo. Y claro, una Sarita compuso una canción que dice, ¿cómo es? Padre, venga a tu reino, sea tu voluntad aquí, como en tu corazón, sea en el nuestro. Como es en tu corazón tu voluntad, sea así mi voluntad. Entonces, ya para finalizar y cerrar este ciclo de 8 sesiones, pues que ya saben, acabamos hoy, les proponemos comer para cierre, comer de su voluntad para estar sanos físicamente, emocionalmente. Aquí hay en Romanos 14:15 habla un poquito más del cuerpo. Bueno, antes, en Romanos 12:1 dice, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él puede aceptar, el cuerpo. Romanos 14:15, y si a tu hermano le molesta lo que comes, sería una falla de amor persistir en hacerlo. No permitas que tu comer arruine la vida de aquel porque en Cristo murió. Versículo 17, después de todo el reino no es bebida ni comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si dejas que Cristo te guíe en esas cuestiones, Dios se alegrará y tus amigos también. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios por un trozo de carne. Déjalo si puedes ofender, o sea, deja el trozo de carne, si puedes ofender a tu hermano o inducirlo a pecar. Qué lindo, ¿cierto? Si yo puedo inducir a que mi hermano se vuelva más débil, si yo me tomo una gaseosa y lo induzco a él porque se va a tomar, pues no me la tomo. ¿Es pecado? No, son decisiones de amor por el otro. En resumidas cuentas, así se maneja toda la salud del cuerpo. Lo que el Espíritu me diga, lo hago. Lo que Él quiere que coma, lo hago. A Jesús lo llamaban comilón. Él mismo dice, critican a Juan el Bautista porque era un flaco que solamente comía bichitos. Es que no me acuerdo qué comía. Langostas. Eso. Y a mí porque soy supuestamente un borracho y un comilón. Entonces, ¿yo qué veo de esa expresión de Jesús? Que Él entendió, pues porque además Él es todo, y Él es el entendimiento, que Él entendió que, y me puse a pensar en que Él era el entendimiento, Él entendió y se me fue, Pacho, allá que lo importante o que todo lo que hace la comida es el vínculo. Ustedes han experimentado que cuando estamos en reunión y comemos es una delicia. En esos momentos, Pacho y yo, pizza, listo, gas. O sea, ¿qué importa con tal de compartir? Pero hay unos momentos en que no, listo, no va a comer de eso y comemos arroz integral entre semanas, que nos estamos acostumbrando, ¿cierto? Pero ya en el momento del compartir, yo que me voy a poner a, ay no, no coma eso, o sea, a dañar el momento de la fusión. Entonces, por un pedazo de carne yo no le voy a amargar la vida a mi hermano. Yo por lo menos tengo familia adventista, yo con ellos no como cerdo. O Pacho, que come más que yo porque yo tengo mi rayón adventista, y con eso, Pacho, es, pues no comemos cerdo. ¿Para qué molestar con eso? ¿Cierto? Sí, para no hacer tropiezos con ese tipo de cosas. Entonces, en conclusión, dejemos que el Espíritu nos impregne el pensamiento, ¿sí? Pues ya cerrando la charla de hoy les queremos dejar la invitación. ¿Cuál era la idea de estas reuniones? Queremos a partir del próximo año empezarnos a reunir una vez en la semana. Podría ser aquí o en nuestro apartamento. Bueno, miraríamos, por eso les tomé sus datos que les ruego. ¿Ya todos lo escribieron? Eso. Ay, sí. Eso. Ok. Entonces, ¿cuál sería la idea de esas reuniones? En esas reuniones pueden venir ustedes o pueden invitar a quienes el Espíritu Santo les diga. Es la idea. ¿Y qué vamos a trabajar? Cambio de manera de pensar. Son reuniones para toda la vida, si Dios quiere, ¿cierto? O sea, lo que el Espíritu nos diga. Y vamos a coger, yo ya he estado trabajando en eso, en toda la charla que dio el pastor Edgardo de Cambio Tu Manera de Pensar, pero cojo pedacito por pedacito y le pongo en terapia, o sea, lo pongo en cosas prácticas para que pasito a pasito todos nosotros nos vayamos reuniendo y a poquito nos contamos, no, mira, hasta puede ser como un grupo de esos de terapia, han visto los de Alcohólicos Anónimos, pero no es así, no se asusten, pero sí... Sí, por ejemplo, tengo esta tendencia a pensar así y que no haya problema que yo lo pueda contar. ¿Sí? Porque también queremos romper eso que hay, que soy cristiano y soy santo y eso es muy harto porque es mentira. Porque miren... Sí. Ah, sí. Ah, sí, tienen toda la razón. Santos sí somos, porque estamos consagrados, apartados. Gracias. Pero me refiero a lo bueno, soy perfecto, o sea, sí ya somos perfectos delante de Él, pero en estas tendencias no es cierto. Yo a veces hago el ejercicio de mental para que no se me suban los humos cuando me siento muy santa e inmaculada, y es del mundo el que escogió, y miro, ay, uy, este es lo peor, eso. Y de ahí... De lo vil y menospreciado nos escogió a nosotros. Así que los que estamos acá somos peores sin su gracia que los que estamos afuera. Yo tuve una amiga que me ayudó a entender eso porque decía, uy, yo odio el fumo de cigarrillo que le sale a mí, no sé qué, creo que era el novio, no me acuerdo. Y desesperada y lo juzgaba adentro cuando el Espíritu Santo le dijo, tú serías peor de adicta al cigarrillo sin mi gracia. Y ella, uy, pucha. Sí, yo sin su gracia, yo creo que sería una loca, estaría en un manicomio. ¿Cierto? Pacho sería un asesino en serie. O sea, uno no sabe. Entonces, las cosas que a veces podemos... Cuidado, cuídense. Que les mando al negro. Entonces, las cosas que a veces podemos tener adentro, no es bueno que uno esté poniendo la fachada de... No, si somos cristianos, somos lo peor. O sea, si Él nos escogió, somos lo peor del mundo. Eso es duro pensarlo, ¿o no? ¿Cierto? Por ejemplo, si él nos escogió para hacer algo en la medicina, pues, ¿cuáles son los más brutos, los peores médicos? Pacho y Alexandra, tan. Eso es muy triste, pero es bueno para el orgullo, ¿sí? Entonces, sí, como así, uy, hay que limpiarlos. Eso así como con... Entonces, ¿cuál es la idea? Poder en este grupito acompañarnos, estar tranquilos, que uno pueda decir, yo tengo esta lucha, si quieren hablar con nosotros también a solas, al final o antes del grupo nos citamos, si les podemos dar algún tipo de apoyo en la parte emocional. Pero ahí ustedes verán que pues también la idea es que nos acompañemos, por eso les ponía el ejemplo de Alcohólicos Anónimos. Porque ahí manejan algo muy bonito y es que una persona que salió del alcoholismo o que está en esa lucha apoya a otros. O sea, es alguien que tiene la misma lucha. Y si nosotros queremos apoyar a la iglesia en este aspecto es porque tenemos esa lucha. Yo constantemente tengo la lucha con mi emoción. ¿Sí? Entonces no es que hay el sano que ayuda al enfermo, para nada. La idea es podernos reunir y poder mirar bien con lupita qué dice la palabra acerca de cambiar la manera de pensar. Creo que al pastor Edgardo Dios le dio una revelación muy increíble. Yo lo escuchaba, esto es un libro, lo compacho de más, esto es pura terapia. Le gana cualquier terapia que uno escucha fuera de psiquiatría. Entonces, si podemos hacer algo grandioso con eso, probarlo en nosotros si funciona y después poderlo dar a la iglesia y al cuerpo de Cristo, pues genial, ¿cierto? Por eso, si ustedes tienen de pronto en su corazón a alguien que se pueda beneficiar de eso, ya tengo la primera candidata. Robert dice Angélica. Si tienen un familiar, no importa que no conozca de papá, la idea también es poderle llevar la experiencia sin creer en Cristo, ¿no? De a poquito, ¿cierto? Esto es una evangelización muy dulce, muy lindo, que a veces él viene en unas personas sanándolo para después enamorarlo. Entonces, por eso queríamos sus datos, los estaremos llamando inicios del próximo año, ¿cierto? Y creo que los haré más bien por Gmail o algo, que ustedes nos digan qué día quisieran, ¿cierto? Lo que la mayoría le quede más fácil en día y en lugar, y arrancaríamos. ¿Sí les parece bien? Para que les echen cabecita. Bueno, nos encantó haber estado con ustedes, gracias por la fidelidad. La idea es que no sea un jueves para que no se cruce con Hebreos, sino sería otro día, eso sí ya fijo. Y gracias por haber estado acá, fue una experiencia muy bonita, tan lindos.